Escuchas a través de un dial. A partir de este momento, Óscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázari, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. Colombia está al aire.
Día 16 minutos. Gracias por seguir conectados con nosotros aquí en Mañanas Blue, en donde vamos a hablar de nuestro tema central. Y tiene que ver con, es decir, las vacunas, pues evidentemente son el tema del día en Colombia y lo serán toda la semana. Pero hay otro tema importante del que hemos hablado mucho aquí en esta mesa de trabajo y tiene que ver con las criptomonedas y tiene que ver con el Bitcoin. ¿Usted compró ya Bitcoins, Juan Carlos, o no ha comprado Bitcoin?
Me han ofrecido 3 veces, me ha dado miedo 3 veces. Y lo que sí es claro es que hoy el mundo se está resignificando. Se resignificó el trabajo, las profesiones y el dinero. Y eso está avanzando. Pero si no, uno no lo entiende, no lo hace interesante y no lo adopta como uso de transar. Acá, todavía no lo entiendo
acá muy bien. Tenemos un debate entre mi compañero Gonzalo Lázari y Valeria Santos, porque Gonzalo dice hay que invertir en Bitcoin. Gonzalo, si hubiéramos invertido cuando estaba en 30.000, ya nos hubiéramos ganado 20.000. Eso lo dijimos ayer.
Sí, claro.
Y Valeria dice claro. Que ella no cree en eso, que eso puede ser una burbuja que va a estallar en cualquier momento. Pero entonces, precisamente sobre ese debate, porque mucha gente se está preguntando, bueno, ¿compro Bitcoin? ¿No lo compro? Hemos invitado a varias personas que yo creo que nos pueden aclarar este panorama. Daniel Lacalle es un economista liberal español que trabaja como gestor de inversiones y ha sido profesor de economía. Además, es autor de varios libros y por eso lo hemos invitado. Doctor de Lacalle, bienvenido. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
Muchísimas gracias, muy bien, muchas gracias por invitarme.
Y le pregunto ya de entrada, ¿esto es una burbuja o no es una burbuja? ¿Tenemos que irnos hacia las criptomonedas? ¿Esto que está pasando con el Bitcoin se va a reventar en cualquier momento o no?
Bueno, para entender qué es una burbuja, tenemos que darnos cuenta de que lo que normalmente ocurre cuando se genera una burbuja. Es un activo que sube mucho de precio, a la vez que la oferta de ese activo se dispara teniendo una demanda que empieza a reducirse. ¿Eso qué significa? Pues eso lo hemos visto, por ejemplo, con el sector inmobiliario, que subía en Estados Unidos con la subprime, subía el precio a pesar de que la demanda no mejoraba y seguía aumentando la oferta. Entonces, eso es una burbuja. Bitcoin no puede ser una burbuja, por lo menos desde ese punto de vista. Es decir, el precio lo único que refleja es que la demanda es muy superior a la oferta, pero la oferta no crece. Y esto es clave. Entonces, lo que no podemos ignorar de este debate, que habéis dado dos perspectivas diferentes, es la volatilidad. Y no es lo mismo que sea un activo muy volátil, que lo es, a que sea una burbuja, porque la demanda es mayor. La demanda es mucho mayor que la oferta, por lo menos de momento.
Permítame entonces saludar a otro invitado que tenemos también para hablar de las criptomonedas, que nosotros pues somos ignorantes, pero sabemos que eso está sobre la mesa hoy en día en el mundo, y es Camilo Díaz, que es profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional y columnista de la revista Dinero, quien ha hablado en muchas oportunidades sobre este tema de las criptomonedas. Profesor Díaz, a usted también bienvenido.
Muy buenas tardes, Camila, muy buenas tardes para Daniel y a los oyentes.
Bueno, ¿y usted qué tanto confía en este mundo de las criptomonedas? ¿Es escéptico o no?
Camila, yo creo que en este momento, ya con los acontecimientos que ha pasado con Bitcoin, pues ignorar Bitcoin es ya algo pues que no tiene mucho sentido, ¿no? Han venido ganando un terreno importante. Sin embargo, pues eso no significa que realmente ese activo, como activo financiero, tenga el valor que está teniendo en el precio que marca ahora pues en los mercados financieros. Estamos en un mercado hoy $51,000 por Bitcoin, pero eso no necesariamente quiere decir que esa criptomoneda tiene ese valor. Puede que tenga ese precio y es a lo que se está transando hoy en los mercados, pero no significa necesariamente que haya el valor intrínseco o lo que conocemos como valor fundamental sea ese. Y quiero referirme ahí a algo que mencionaba Daniel hace un momento, y es que no es tanto una burbuja por el hecho de que haya una sobreoferta versus la demanda que hay de Bitcoin. Precisamente así es como se forman las burbujas, cuando empieza a haber una sobredemanda por encima de los valores fundamentales. y eso ya lo vivimos recientemente en la crisis financiera de 2008, donde, por ejemplo, los precios de las propiedades raíces en Estados Unidos estaban muy por encima de sus valores, porque precisamente, vamos a decir, había un flujo de capitales inducido por un ambiente muy parecido al de ahora, de tasas de interés bajas, que se canalizó básicamente hacia la propiedad raíz. Más atrás, en el 98-99, la crisis fue de lo que se denominó de las .com, ¿cierto? Y sucedió exactamente lo que una situación similar a la que estamos viendo ahora. Y más atrás igual. Pues precisamente la consolidación de las burbujas en los activos parten de eso, ¿no? De que hay una escasez por un determinado activo, pero hay unos flujos muy importantes de capital que migran hacia la compra de esos activos, llevándolo a que sus precios, como es el caso puede ser de Bitcoin, inclusive por ahí otras acciones de algunas empresas tecnológicas, se empiecen a negociar o a tener precios muy por encima de lo que de verdad puede ser su valor real o valor justo.
Claro, yo... El último invitado a quien quiero saludar y que no quiero que me dé su opinión, sino que pues nos informe qué tanta seguridad tenemos en Colombia de poder invertir o no en criptomonedas. Y es el superintendente financiero Jorge Castaño, que es básicamente pues la autoridad y que nos dice, oiga, usted en Colombia sí puede y estar tranquilo comprando una criptomoneda o no. Superintendente, bienvenido, gracias por acompañarnos. Usted también hoy que estamos tratando de entender lo que está pasando con el Bitcoin.
Camila, muy buenas tardes para ti y para todos tus oyentes y por supuesto para Daniel y Camilo. Esta discusión que se está presentando muy interesante en tu mesa de trabajo es lo que todo el mundo está viendo en los mercados. Yo creo que sin querer comprometerme con el tema que se está discutiendo específicamente sobre si es o no una burbuja, yo creo que hay muchos más elementos de juicio que necesitamos entender para saber qué es lo que incentiva o la oferta o la demanda. Yo de acuerdo en que es necesario entender muy bien qué es un precio y qué es un valor, qué es la expectativa de las partes que intervienen en ellas y que eso va determinando cierto comportamiento o al alza o a la baja de cualquier activo. Entonces, más allá un poco de la burbuja, es importante entender muy bien qué es lo que está incentivando esta oferta y esta demanda, y hay elementos objetivos, técnicos, y hay otros tipos de llamémoslo así, de elementos subjetivos que tienen mucha incidencia en esto. Frente al punto particular que tú mencionas en términos de la seguridad sobre estas transacciones, pues no podemos perder de vista que a pesar de la novedad y la moda que genera este tipo de activos, seguimos teniendo unos elementos fundamentales sobre la mesa que no podemos perder de vista. Uno, aquí no existe un emisor, y eso tiene pros y contras, pero es una realidad. Aquí no tenemos nadie que esté detrás diciendo yo respondo por A, por B o por C. Eso es un activo que existe tal vez en Internet, es virtual, etcétera, pero no tenemos, a diferencia de otros tipos de comportamientos, un emisor o un responsable sobre deberes u obligaciones.
Claro, pero y ahí lo interrumpo, superintendente, pero entonces hay autorizadas páginas de Internet en Colombia por parte de la superintendencia para vender bitcoins, sí o no, o ustedes no entran en la superintendencia a vigilar esto, porque ustedes por lo general son los que tienen que vigilar si uno es un agente que recauda dinero o no, y estas páginas que están recaudando dinero para vender bitcoins, uno diría, debe haber unas autorizadas y otras no autorizadas por la superintendencia. ¿Cuáles sí lo están?
En efecto, Camila, tú lo mencionas muy bien. La superfinanciera no vigila plataformas de intercambio de bitcoins o de cualquier criptoactivo por una razón sencilla, y es que en Colombia no ha tenido una evolución en reconocerla o como moneda o como divisa o como, digamos, activo financiero incluso. Entonces, desde esa perspectiva, no hay una vigilancia sobre esas plataformas, y es lo que sucede en la gran mayoría de países que vienen acompañados con mi comentario anterior. Entonces, las plataformas son, o mejor, la compra o venta de criptoactivos con recursos propios es una actividad libre. Y la plataforma que quiera ofrecer este tipo de activo, como es un activo libre, pues no está sujeta a la vigilancia de ninguna autoridad, mucho menos de la autoridad financiera. Ese es el estatus en Colombia. Lo que sí no pasa en este momento es que el ahorro del público, pensemos en un fondo de pensiones, pensemos que un banco toma los depósitos de las cuentas de ahorro, si no presta cartera, sino va y compra un criptoactivo, eso no está permitido en nuestro país. No es un activo admisible para el sistema financiero. Pero hay una zona intermedia, la superfinanciera lanzó un piloto en conjunto con otras autoridades que vamos a probar precisamente eso, qué tanto desde el punto de vista de conocimiento del cliente, perfil de riesgo, etcétera, un exchanger que sigue siendo una actividad libre puede tener un canal de comunicación con el sistema financiero para que los consumidores que tienen cuentas en el sistema financiero puedan convertir esos pesos en un criptoactivo o tener esos criptoactivos en la plataforma exchanger y convertirlo en pesos. Eso es un escenario intermedio, pero respeta los pilares iniciales de es un activo de libre inversión con recursos propios, se advierte mucho sobre los elementos de formaciones de precios, etcétera, pero no está vigilado, no se responsabiliza, no hay un seguro detrás de esto, de depósitos, ni nada por el estilo, una red de seguridad que dé tranquilidad en términos de qué pasa si esto no sale como yo estaba esperando. Entonces es alta volatilidad, un perfil de riesgo muy alto, sujeto a unas variables que son difíciles de descifrar. Todo está muy montado sobre un elemento subjetivo de hacia adelante qué puede pasar, especulativo, si lo queremos llamar, pero también es cierto que esto pasa con otros activos en los mercados financieros y no financieros.
Claro, señor Camilo, cuando yo lo escucho hablar, se me viene a la cabeza el año 2003, 2002, cuando la gente decía que Twitter no iba a tumbar el monopolio de las noticias a los grandes medios de comunicación. Y así ha pasado con una gran cantidad de compañías tecnológicas que han evolucionado con el tiempo. Hoy vemos, por ejemplo, el día de hoy, que Visa anuncia la inyección, o por lo menos a futuro, la inversión en criptomonedas, al igual que Mastercard. Lo está haciendo la ciudad de Miami, el señor Elon Musk. Morgan Stanley dijo que también iba a invertir en bitcoins. ¿Por qué no creerle a estas personas? ¿Por qué no creerle a estas compañías? ¿Por qué no pensar un poco en el futuro?
A ver, hay que distinguir varias cosas. Una cosa es que un gestor de portafolios invierta parte del dinero que administra en un determinado activo, llámese bitcoin, llámese, digamos, un hedge fund inclusive, o otro vehículo financiero. Y otra diferente es la capacidad de riesgo que asume. Entonces, fijémonos el caso de Elon Musk, ¿sí? Invirtió o anunció que iba a invertir hasta $1,500 millones en Bitcoin, pero ¿cuánto es la fortuna de Elon Musk? Estamos hablando de más de $60,000 millones. Entonces, nos damos cuenta que al final, ¿cuánto está invirtiendo de su fortuna? Cerca de 2% o 2,5%. Entonces, fíjense que la capacidad de absorción de riesgo entre un inversionista y otro es diametralmente opuesta. No es lo mismo el público a pie, como por ejemplo puede serlo tú o una persona como tú, o bueno, de pronto Daniel y yo somos un poco más expertos, cierto, que una persona del común que vaya de pronto a vender su casa o a hipotecar ahorros ahí.
Entonces, claro, pero es que ahí yo lo interrumpo.
La capacidad de riesgo es muy, muy diferente.
Claro, pero es que yo lo interrumpo porque los expertos que hablan de Bitcoin, lo primero que dicen es que no invierta sus ahorros en criptomoneda, que no meta toda su plata en eso, sino que agarre un pedacito de su plata y le invierta. Entonces, así como lo hace Elon Musk, lo puede hacer cualquier persona con $100,000. Es un ejemplo. Entonces, claro, también eso, hay que pensar en eso.
Eso es una actividad libre. De hecho, cualquier persona está en total libertad, como lo acaba de decir el superintendente Jorge, de invertir con sus propios recursos. Pero el hecho de que usted invierta sus propios recursos no quiere decir que tiene esa misma capacidad de asunción de riesgo. Es decir, una persona que tiene un patrimonio de $100,000,000 y pierde la mitad de ese patrimonio, pues se ve duramente golpeada. Probablemente si tiene un patrimonio de $100,000,000 y pierde nada más $100,000, pues no le pasa nada. Eso es a lo que me refiero, no tanto si tiene la libertad o no de invertir en Bitcoin o si es legal o no lo es legal. Eso no es la discusión, sino más bien la discusión es, usted puede invertir, por supuesto que lo puede hacer, pero lo que no se puede es inducir a la gente a que baje sus defensas o probablemente su capacidad de alerta, porque personas, digamos, de multimillonarios a nivel mundial están invirtiendo parte de sus fortunas ahí, porque eso no va a ser un trader de valor o un generador de valor para que los posibles ahorros sean muy altos o sean pocos que le vayan a valorizar, sino que tiene que tener la capacidad de analizar el activo en el que va a invertir y de esa manera poder tener una evaluación objetiva de los riesgos que va a asumir, no solamente porque Bill Gates o Elon Musk o algunos fondos que son expertos y que tienen suficiente información y además capacidad de gestionar los riesgos, ¿sí?, o de cubrirlos inclusive, vayan a estar tomando posiciones compradoras en un determinado activo, llámese este Bitcoin, o puede ser un activo tradicional como las acciones o la renta fija.
Pero alejándonos un poco de la discusión de si uno es libre o no de invertir en Bitcoin, porque creo que eso ya está, pues, claro, cada uno invierte lo que quiera invertir y es legal invertir si yo quiero comprar mañana criptomonedas. La pregunta es si las criptomonedas sí van a poder llegar a reemplazar el dinero, que yo creo que es la finalidad de todas las personas que creen en esto. Y mi pregunta va al profesor Lacalle, porque para que reemplace el dinero, que sería como la finalidad máxima, pues tiene que ser, pues tiene que tener confianza y sobre todo ser intercambiable. Pero la criptomoneda per se no es tan eficaz para hacer transacciones, es decir, hace menos de 10 transacciones por segundo. Entonces, una moneda que tiene, digamos, tanta ineficacia para transar y para hacer intercambios monetarios, ¿puede llegar algún día en realidad a reemplazar el dinero?
Bueno, yo creo que tenemos que diferenciar lo que hemos hablado ahora como activo financiero y el número de transacciones que se generan con lo que es una startup de moneda. Las criptomonedas todavía no son monedas, pero los datos que nos van llegando de el número de empresas, como acaba de decir nuestro compañero, que están ya adoptando Bitcoin para transacciones, etcétera, va aumentando, ¿verdad? Para que una moneda sea tal, tiene que cumplir tres requisitos. El primero es ser una unidad de medida, el segundo es ser una reserva de valor y el tercero es ser una unidad de cambio generalmente aceptada. Esos tres factores los cumplen muchas monedas, pero curiosamente muchísimas monedas estatales, más de 80 en el mundo, no los cumplen. Muchos de ellos no son reserva de valor. Todos conocemos el caso de Venezuela, de Argentina, Irán, etcétera, de Zimbabue, Sudán, etcétera. Y además no son unidad de cambio generalmente aceptada porque tienen una caída de la demanda local e internacional. Entonces, las criptomonedas, de momento, lo que están es en el proceso en el que ya son, o por lo menos pues la razón por la que estamos teniendo este debate, es porque hay una percepción generalizada de que pueden ser una reserva de valor y una unidad de medida, pero generalmente aceptada es más complicado. Pero yo tomaba un taxi esta tarde de camino hacia aquí y me he encontrado un comercio que ponía una pequeña línea debajo que decía: se acepta Bitcoin. Y esas cosas van cambiando. Y lo bueno de una moneda es que la utilización generalizada de una moneda no la puede imponer nadie, ni siquiera un Estado, porque conocemos el caso de Ecuador o de El Salvador, de Argentina mismo, en el que por mucho que el gobierno se empeñe, los ciudadanos cada vez prefieren no utilizar la moneda local y cambian a otra opción. Entonces, ese proceso entra en la clave de por qué estamos teniendo este debate hoy sobre Bitcoin y las criptomonedas. Y es que son una respuesta al aumento absolutamente desproporcionado de la masa monetaria por parte de los bancos centrales de los estados más poderosos. ¿Qué es lo que ocurre? Que el euro o el dólar mantienen su posición como monedas de reserva porque son relativamente estables y porque la emisión de moneda es menor que el aumento de la demanda de la misma. Pero mientras estamos hablando, el año pasado, que fue un año en el que se habló de la debilidad del dólar como generalizada, 75 monedas del mundo se depreciaron entre un 10 y un 30% con respecto al dólar, entre ellos el real brasileño o el peso argentino.
Sí.
Y entonces lo que nos encontramos en el mundo es que a lo mejor en países donde hay una moneda relativamente estable y una política monetaria relativamente seria, el caso de Colombia es uno de ellos, ¿qué es lo que nos encontramos? Que hay un número creciente de ciudadanos en el mundo que no confían en la moneda de su estado y por lo tanto están buscando una alternativa, y ahí es por donde las criptomonedas están empezando a tener un nivel de importancia que hace 7 años se consideraba impensable.
Permítame preguntarle al superintendente Castaño, usted que es el regulador, el que vigila los bancos tienen temor de que las criptomonedas puedan llegar a amenazar el sistema financiero y amenazar las monedas de los bancos centrales, o los bancos y el sistema financiero está abierto también a ser parte de esta nueva ola que estamos viendo de criptomonedas?
Camila, yo creo que definitivamente hay que estar abiertos al entendimiento de las nuevas tendencias. La modernidad implica cosas como teletrabajo, pero también implica esto, monedas digitales. Lo importante de todo esto es tratar de entender realmente cómo funcionan y qué responsabilidades tenemos. Hoy los bancos, la principal preocupación, y por eso nuestro plan piloto es, hay unos riesgos que todavía no se han disipado, y no son ni siquiera riesgos financieros, son riesgos no financieros de conocimiento del cliente, debida diligencia, entender si se le puede hacer trazabilidad o no trazabilidad, esto para temas de lavado de activos, la volatilidad en sí misma también genera un problema en términos de asunción de riesgo sobre si es un activo admisible para invertir o no, etcétera. Entonces, realmente más allá de la discusión, el sistema financiero está atento, los bancos centrales ya hablan de monedas digitales de segunda generación emitidos pues por los bancos centrales, esa es una tendencia que claramente está tomando forma cada vez más en los bancos centrales, las monedas estables, los stablecoins también son otro tipo de línea de trabajo sobre los cuales es importante probar, son innovación que necesitamos y si son eficientes pues tenemos que movernos a eso. Aquí el interés público de generar eficiencias en el funcionamiento del comercio electrónico, las economías, etcétera, es el driver principal de todas estas discusiones. Si se logran controlar los riesgos, yo creo que es natural que exista una transición o con mayor o menor velocidad, dependiendo de muchas otras variables de este entorno, pero definitivamente hacia allí hay que moverse, hay que tener elementos objetivos para decidir si uno mueve un país. Imagínense nosotros en esta discusión, pues qué bueno cuando las monedas van al alza. Entonces, no, las pensiones subieron muchísimo, etcétera, pero ¿y qué pasa cuando hay una corrección tan grande que no es fácilmente anticipable ni elementos objetivos sobre los cuales poderlos analizar? Yo creo que es un tema cierro diciéndoles esto, es un tema en el cual hay que ir con mucha responsabilidad y paso a paso, sobre todo cuando se trata de la estabilidad de un sistema. Pero no creo que sea temor, sino más bien es una curva de aprendizaje que se ha venido dando tanto de la industria como de los mismos jugadores que en ellos participan.
Pero, superintendente, pongamos un caso concreto. Una persona que nos está oyendo decide invertir un capital, no todo su patrimonio, pero un capital, digamos, considerable, en una criptomoneda y resulta que, utilizando la figura de la burbuja, esa burbuja se desinfla. ¿Esa persona puede acudir a la superintendencia financiera a decir, bueno, de qué manera ustedes pueden colaborar o definitivamente la superfinanciera en estos casos no tiene nada que hacer?
La superintendencia financiera no puede atender ese tipo de circunstancias ni de casos. Le voy a poner otro ejemplo que yo creo que nos pone mucho más sencillo para todas las personas. Alguien va y compra porque tiene ese ánimo de creer que una expectativa de mercado, que los diamantes, que el oro, que un vehículo va a subir de precio. Hoy lo compra en 100 pesos. Por alguna razón, el vehículo no vale 100, el oro no vale 100 o el diamante no vale 100, sino vale 80. ¿Por qué el sistema financiero en la autoridad debería validar que en estricto sentido hubo algún tipo de intervención por parte del Estado? En este momento Colombia está en esa situación. Colombia está en la situación en que una criptomoneda es eso, es un activo válido, legítimo para comprar por cualquier persona, pero no es un activo financiero ni tampoco es un activo que se adquiera dentro del sistema financiero. Por lo tanto, allí no hay una responsabilidad como tal. Y no es un tema normativo, es un tema de realidad. Es un tema de realidad.
Lo cierto es que, por ejemplo, ya la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo que pues sí, hay que hablar y empezar a hablar ya de la regulación de las criptomonedas, porque pues sí son una amenaza existencial a la banca central, a la economía de los países, al poder que tienen los gobiernos de controlar la moneda, etcétera. ¿Ustedes sí van hacia allá? ¿Ustedes sí se están preparando para regular este mercado o va a pasar lo que pasó con Uber, etcétera, que nos llegó tarde, nos cogió tarde y nunca supimos cómo hacerlo?
Muchas gracias por esa pregunta. Claramente el tiempo que Colombia ha venido utilizando en términos de la curva de aprendizaje está orientada a eso. Ya hemos hecho varios pilotos, el Banco Central ha hecho pilotos con bancos, la superfinanciera ha hecho pilotos con bancos y ahora estamos abriendo ese piloto con el sistema financiero precisamente para tener la claridad conceptual de qué es lo que se debe regular y qué es lo que no se debe regular. Yo comparto mucho la apreciación que hace el profesor de la calle en el sentido en que es que esto no se impone normativamente. Que mañana saliera una ley que dice que el Estado supervisa, no hay forma de garantizar porque esas transacciones no se hacen en Colombia, no hay un pseudo anonimato todavía, no hay identificación de parte. Entonces, por más que exista esa obligación, en la práctica aún no existe la tecnología o los elementos de hecho que faciliten esto. Comparto la apreciación y si ese es un escenario, lo estamos viendo en otros bancos centrales, hay que evaluarlo totalmente en una apertura, a prepararnos a identificar riesgos, posibilidades y prevención. Me parece que esos debates construyen de muy buena forma el entendimiento de quién asume riesgos, qué responsabilidades existen y no generemos falsas expectativas, porque también eso no contribuye a depurar adecuadamente el tema. Si un colombiano quiere comprar un criptoactivo, debe saber que no tiene respaldo del Estado colombiano, no tiene un seguro detrás, no tiene una autoridad de supervisión ni del emisor ni del exchanger. No hay posibilidad,
o sea,
de saber
que a uno,
precio
nadie le responde,
una práctica transparente.
Nadie le responde si llega a haber algún fraude con criptomoneda. A uno no le responde porque no hay un respaldo del Estado colombiano en este momento frente a la adquisición de monedas digitales. Es lo que usted nos está diciendo, superintendente.
Ese es el estatus de Colombia, como sucede en muchos países en el mundo. Solamente habría si existe un fraude, si existe, digamos, actuaciones de connotación penal. Por supuesto, las autoridades penales, de hecho hemos denunciado 3 o 4 casos a la fiscalía en términos de eso. Se utiliza para estafar a personas, se utiliza para ejercer abuso de confianza, etcétera. Pero más allá de eso, no hay ningún otro tipo de responsabilidad, precisamente por la imposibilidad de poder hacer garantías de esa manera.
Superintendente, le hago una pregunta interesante que nos llega de un oyente que se llama Camilo García, y Camilo García nos dice si uno tiene que tributar por lo que tenga en criptomonedas, porque si no responde el Estado colombiano y no es un respaldo de lo que pueda pasar cuando uno adquiere una moneda digital, quiere decir que uno, cuando se refugia en las criptomonedas, pues también se está refugiando en no pagar impuestos, o uno tiene que pagar impuestos por tener inversiones en Bitcoin. ¿O eso cómo,
Camila,
funciona?
Claro, Camila, yo creo que hay un elemento que es común en el mundo. Voy a meterme un poco en camisa de 11 horas en términos de que no es la función de la superintendencia, pero recogiendo todo el trabajo que se ha venido haciendo, incluso con la DIAN, hay un concepto fundamental en todo esto. Es un activo. Y si usted el activo lo compró en 10 y esto vale 20, pues eso le genera renta, o sea, tener que pagar impuestos sobre esto. No significa necesariamente...
Pero ¿cómo pago impuestos por algo que no reconoce el Estado colombiano? Que eso es lo que debe estar pasando. Mucha gente se invierte en criptomonedas y no tiene... Usted en la declaración de renta, ¿cómo pone? ¿Tengo criptomonedas? ¿Eso qué rentabilidad?
Camila, es que yo creo que hay un tema. Cuando yo hablo en términos de que no hay respaldo del Estado, significa de la red de seguridad creada para los activos financieros. A eso me refiero yo. Cuando digo que no hay respaldo del Estado, no significa que el Estado desprenda el desarrollo de sus actividades normales de funcionamiento. O sea, un exchanger tiene que crearse en Colombia como una persona jurídica común y silvestre. Tiene que reportar, y si presta un servicio que está grabado con IVA, pues va a tener que pagar IVA. Pero no es una actividad que por su interés público sea reglada y controlada como la que pasa con un banco. Entonces, un exchanger tiene que cumplir obligaciones tanto societarias como tributarias, como si yo abriera, perdónenme la comparación, un restaurante, como si yo abriera una compraventa, una inmobiliaria. Son actividades libres. Ese es el entendimiento que existe hoy. Entonces, no es que el Estado no lo reconozca, claro que el Estado lo reconoce, pero lo que ha dicho el Estado colombiano hasta este momento es que eso no es una actividad de interés público que necesite intervenirse, como lo es la actividad financiera. Entonces, si usted va a crear un banco, tiene unas reglas de funcionamiento, tiene que tener un seguro de depósito, tiene que ser vigilado por la superfinanciera. Porque la Constitución dijo que es una actividad de interés público. Si usted quiere desarrollar otro tipo de actividades, la Constitución también ha dicho que aquí en Colombia hay libertad de empresa. Y usted la puede crear. Y en eso es lo que estamos diciendo. Pues el Estado sí la reconoce. Es un activo, insisto, que tiene comportamiento natural de subir precios, bajar precios, comprarlo barato o comprarlo caro y reflejarlo barato o caro. Pero sobre eso se tiene que tributar porque eso es un activo específico. Si usted presta servicios relacionados con eso, pues tendrá que pagar IVA. Sobre eso no hay de alguna manera mayor discusión, ni siquiera en el mundo. La consideración de que es un activo especial, tal vez si es intangible, las normas internacionales de información financiera sí discuten en eso, si es una categoría especial. Pero hoy hay claridad y hay conceptos. Por ejemplo, la Superintendencia de Sociedades recientemente emitió un concepto que dice: usted quiere crear una sociedad, usted puede aportar en especie criptoactivos. Claro que sí. Pero eso no significa que lo vuelva una actividad de interés público donde el Estado suma unas obligaciones mayores en la interacción contractual de las partes, no. Entonces es una actividad libre, se desarrolla de manera libre y ese mismo deber obedece en el funcionamiento de lo que considera el Estado. Es una actividad que no es de interés público.
Superintendente, pero entonces me quiero volver una vez más a la sanción. Si una persona, si un grupo de personas, digamos para entrar a una sociedad o lo que sea, de alguna manera es o estafada o vulnerada o hay un movimiento extraño con Bitcoin, entonces el lugar para acudir es directamente Fiscalía.
Si existe exactamente una connotación de esa naturaleza donde un esquema defraudatorio, claramente se tipifica más en las instancias de los delitos que investiga la Fiscalía General de la Nación. Si por alguna razón se engaña a la gente, y esto también es importante, creyendo que se invierte en criptoactivos y le reciben plata, allí podría también estar incurso en una captación ilegal. Y también hemos identificado casos en donde de manera particular venden billeteras, venden bóvedas donde supuestamente se invierten en criptoactivos. La gente pone $1,000 y espera que le devuelvan 1,500 en un mes y no hay ni los criptoactivos ni ningún negocio que justifique ese rendimiento que supuestamente se compromete a alguien a devolver. Entonces hay dos instancias en donde el Estado controla. Uno, en donde claramente puede atentar contra el patrimonio de una persona cuando hay un fraude, cuando hay una estafa, cuando hay un abuso de confianza, y eso compete a las autoridades penales. Y también puede existir un escenario, tanto en el ámbito penal como en el administrativo, en donde se adopte un esquema defraudatorio disfrazado en criptoactivos, en donde lo que hay es una captación masiva del público con el compromiso de devolver una suma de dinero en pesos y no están invirtiendo en criptoactivos. Aquí también el Estado interviene y toma las decisiones como cualquier otro caso de captación.
Es el superintendente financiero Jorge Castaño que estaba hablando con nosotros hoy, que estamos en nuestro tema de las criptomonedas. Superintendente, mil gracias. Sabemos que se tiene que ir. Gracias por habernos atendido.
Gracias a ti por este debate tan interesante y un saludo especial a todos sus oyentes. Buen día.
Y quiero hacerle una pregunta al profesor Lacalle, y es, profesor, ¿qué es lo que va a pasar cuando entren al sistema financiero de los Estados Unidos y así del mundo los 1.9 trillones del paquete de estímulos que ha prometido el presidente Joe Biden? Porque una de las razones que dicen muchos analistas del crecimiento del valor de la criptomoneda es la manera en que se está inyectando dinero a la economía por parte de los países desarrollados. ¿Usted cree que cuando ya entre ese 1.9 trillones de dólares se va a disparar aún más el precio de las criptomonedas o qué va a pasar?
Bueno, claramente, como decía antes, el avance de las criptomonedas es una derivada del aumento brutal de la masa monetaria por parte de los principales bancos centrales del mundo. Por lo tanto, si se aprobase ese anuncio de 1.9 trillones de dólares que se ha hecho y ese 1.9 estuviese respaldado por una emisión de otro 1.9 trillones por parte de la Reserva Federal, es muy probable que se generase esa misma reacción que vimos el año pasado, en el que la masa monetaria de los principales países de las economías mundiales se disparó como no lo habíamos visto en muchísimas décadas, más a nivel de doble dígito, ¿verdad? Pero debemos, yo creo que ha sido una conversación absolutamente clave entender, primero, como activo de inversión, lo ha dicho antes el profesor Camilo Díaz, clarísimamente, como activo de inversión las criptomonedas son muy volátiles. Y uno no puede pensar que porque que haya una correlación directa entre precio y aumento de la masa monetaria. Pero sí es verdad que cuanto más se testen los límites de la política monetaria por parte de los bancos centrales, las criptomonedas aparecen como una respuesta. Vuelvo a decir que ese es un tema importante. Entonces, ahora mismo ha ocurrido en muy poco tiempo una cosa que no esperábamos muchas de las personas que seguimos y analizamos criptomonedas, ¿no? Que es que ha entrado en una parte del sistema financiero que se consideraba que iba a ser muy lejana, que es la que están invirtiendo grandes fondos de inversión, Morgan Stanley, etcétera, que está entrando en el sistema de los medios de pago de tarjetas de crédito, etcétera, Visa, Mastercard, etcétera. Y, por lo tanto, esa respuesta a la política monetaria de los principales bancos centrales se va a mantener, pero con muchísima volatilidad. Y los ciudadanos que inviertan tienen que saber que esa volatilidad existe. Igual que es una evidencia que tenemos la valoración de activos de empresas como Tesla,